Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Seguimos con nuestro tema que comenzamos la vez pasada, el tema más amplio que es la misión del pueblo de Dios y el tema específico que en este caso es el pueblo de Dios enviando y siendo enviado. Ya la vez pasada arrancamos este tema y dimos un panorama, en realidad, una cuestión bastante más amplia y panorámica. Hoy vamos a hablar un poquito más específicamente y vamos a concentrarnos en un pasaje, pero demos un repasito para variar qué es lo que hemos estado diciendo con respecto a este tema. Dijimos que el tema del el envío y de ser enviado es un tema central en la misión y también el tema más común. De eso es que más hablamos, de eso es que más escuchamos. Cuando estamos hablando de misión o del pueblo de Dios en misión, realmente este es el tema que más escuchamos. Ya hemos visto que la misión de Dios y la misión del pueblo de Dios es mucho más amplio que eso. Y hemos visto muchas otras cosas, muchas facetas. La misión es polifacética. Esta es una de esas facetas de la misión, que es a la que nosotros hemos dedicado más tiempo. ¿Qué queremos enfocar o qué ha sido el enfoque que hemos tenido cuando hablamos de este tema? Nuestras preguntas, las preguntas que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos hacemos. ¿Quién envía? Y respondemos casi siempre diciendo Dios es el que envía. Pero en el proceso hay otros elementos, la iglesia, agencias misioneras, estrategias específicas en el proceso de enviar. ¿A quién se envía? Bueno, también entendemos que hay como ciertas personas especializadas en el tema o en esa tarea y son los que se envía. Por lo menos así es lo que hemos dicho. ¿A dónde enviar? Otra de las preguntas que nos hacemos. Tal vez las personas en lo individual se preguntan a dónde ir, con cuáles recursos. Normalmente manejamos los recursos misioneros en términos de ofrendas especiales, presupuestos especiales. ¿Cómo se hace eso? Y luego lo más personal, las personas se preguntan si eso es lo que yo estoy llamado a hacer. Y casi todo esto, casi todas estas preguntas están enfocadas en la manera clásica, en la manera tradicional en que nosotros hemos entendido el concepto de misión. Al estudiar la Biblia, descubrimos que aunque estas preguntas son válidas, son nuestras preguntas, son correctas, son válidas, son legítimas, en realidad en la Biblia no parece que eso sea el enfoque. No gira alrededor de eso lo que la Biblia enseña sobre el tema de la misión. Así que quizá tenemos que regresar a ver cómo es que tenemos que entender el tema de la misión. Y luego vimos unos cuantos pasajes bíblicos. Este que nos sirvió de guía, que es la parte visto como este texto de Romanos 10, es el texto que cita el pasaje de Isaías que hemos estudiado sobre cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y luego el proceso, cómo van a escuchar si no hay quien se los envíe, cómo van a creer si no hay quien les predique, y todo ese proceso que Romanos 10 nos dice. Eso lo vimos la vez pasada, solo estoy repasando aquí para que tengamos en contexto lo que vamos a ver hoy. Y luego un panorama de envíos en el Antiguo Testamento, por ahí comenzamos. Enviados para salvar personas, enviadas para salvar en el Antiguo Testamento, José, y ese es el texto que vamos a ver hoy, Así que si quieren ir buscando ya ese pasaje, Génesis 45, ahí es donde nos vamos a detener hoy. Pero vimos otros, Moisés, el famoso Moisés, enviado para salvar al pueblo, para liberarlo. Los jueces, la historia un poco trágica, triste, lamentable, del pueblo de Israel en tiempos de los jueces. Y los jueces, de cuando en cuando, enviados para salvar al pueblo. Y luego el anuncio del Salvador, el Salvador con mayúscula, que es el que vendrá. Y enviados para hablar, para decir algo. Algunas veces son las dos cosas van juntas. Y aquí el caso de Moisés, por ejemplo, no solo es enviado a salvar, a hacer algo, también es enviado a decir algo. Y el mensaje de Moisés está dirigido tanto a Egipto, al faraón, como al pueblo mismo también. El famoso pasaje de Isaías, ¿a quién enviaremos? Heme aquí, envíame a mí. Y vamos, la siguiente vez, que será ya el próximo año, mencionaremos algo de Isaías también, un texto muy conocido. Jeremías, profeta, enviado para hablar, y ese pasaje en su primer capítulo. Pero luego hoy nos vamos a detener en un texto, en un envío. Y le he llamado así la misteriosa forma del envío de José. Génesis 45, los versículos 1 al 8. Y ahí nos vamos a detener el día de hoy. Vamos a leer este texto en Génesis 45, los primeros 8 versículos. Pasaje algo conocido, pero muy, muy rico, muy lleno de enseñanza. Dice el texto: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Comenzó a llorar, dice, tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad, miren lo que dice aquí, fue Dios quien me envió delante de vosotros para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Y versículo 8, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Bueno, una historia conocida. Una escena dramática, emotiva. Conocemos la historia muy bien, conocemos la historia de José, la historia de los hermanos de José y todo lo que José ha estado pasando. Buena parte del libro de Génesis, el final del libro de Génesis, está dedicado a la historia de José, a la vida de José. Ya sus hermanos han venido, ya antes, y este es otro de esos viajes, y no reconocen a José. Están delante de él y no lo reconocen. No saben que es José. José ha cambiado. José tiene un nuevo look. El nuevo look del hermanito, digo yo aquí. Que los hermanos no lograron reconocerlo. Estaba como egipcio. Cómo se vestían los egipcios, cómo hablaban los egipcios, cuál era su apariencia personal, cómo eran la familia de José allá en Palestina donde estaban. En cierto modo, la familia de José era una familia que venía de una zona menos refinada. Egipto era, digamos, el centro del mundo. Y ustedes han visto los cuadros, las figuras. Los egipcios, por ejemplo, no tenían barba, estaban bien rasurados. Los nómadas y los que venían de allá por el desierto y esa zona eran un poco más rústicos. Su vestuario también un poco más rústico. No, José es otro personaje. Con razón no lo conocieron, no lo reconocieron. Y para los hermanos estaban tratando con un funcionario, alto funcionario del imperio egipcio, el más alto funcionario después del faraón. Así que la escena que se narra aquí es una escena dramática. José ya los reconoció, José ya sabe quiénes son ellos. Y entonces él ha planeado darse a conocer, ha planeado revelar quién es delante de ellos. Y de eso se trata esta escena aquí. Y entonces José prepara el ambiente y saca a todos, primer versículo, ¿no? Saca a todos los funcionarios, a todos los trabajadores que están ahí con él y le dice: fuera, 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 váyanse. Yo tengo un asunto privado que tratar aquí. Un asunto muy, muy personal, muy privado. Y me imagino a los hermanos de José ahí viendo todo eso y preguntándose: ¿y ahora? ¿Y qué onda, no? ¿Qué está pasando con este? José dice que cuando se dio a conocer, lloró. Y lloró estrepitosamente, dice. Lloró tan fuerte que lo oyeron todos allá afuera, dice. Todo el mundo se enteró de que José estaba llorando. Así que por gusto lo sacó. De todas maneras se dieron cuenta lo que estaba pasando. La gente afuera dice que, tal vez una hipérbole, ¿no? Una figura literaria que exagera, diciendo que todo Egipto se enteró que José lloró. Bueno, es el gobernador, es el segundo más importante de todo el imperio, y ahí está llorando, llorando tremendamente. Es noticia, eso es noticia, ¿eh? Si nosotros viéramos a un personaje de ese nivel haciendo eso, seguro que sería noticia. Seguro que la televisión estaría ahí filmando y en Facebook se habría subido todo. Ya todo el mundo se habría enterado. Bueno, no había Facebook, pero de todas maneras se enteraron. De todas maneras, dice que todo el mundo se enteró. Y versículo 3: yo soy José. Yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Una pregunta muy natural. José no ha visto ni a sus hermanos ni a su padre desde hace mucho tiempo. Una pregunta íntima, ¿no? Una pregunta, un interés muy personal. Ya me imagino a José con sus años en Egipto y la incertidumbre de saber del paradero de su padre. Parece que le interesaba más el paradero de su padre que, que de sus propios hermanos. Ahora, pongámonos un ratito en las sandalias de los hermanos de José. Ahí estamos nosotros frente a este señorón, ¿no? Y de repente nos sale con que es José. ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos nosotros ahí? Yo, dice ahí que se quedaron pasmados, anonadados. Un montón de palabras que podríamos usar, ¿no? Estupefactos. Ni sé si habían oído esa palabra, pero se me ocurrió. Atemorizados, miedosos, mudos. Yo digo que si yo hubiera estado ahí, yo me orino en la túnica, del miedo. Hubiera dicho, ay, 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 ¿y ahora? ¿Qué nos va a pasar? Yo digo que lo primero que pasó por la mente de ellos es, ya nos fregamos. Ya, hoy sí, ya estuvo, pues. Han de haber repasado su historia, ¿no? Y por si fuera poco, por si no se acordaban, José se los recuerda. Se quedaron tan pasmados, dice, que no atinaban a contestarle. ¿Qué le iban a contestar? Ellos estaban, ¿va?, totalmente asustados. José insistió, acérquense. Oh, oh. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, sí, yo soy. Aunque no me crean, yo soy José. Y les dice, sí, el hermano que ustedes vendieron a Egipto. Oh, ya estuvo, ¿ves? No se le ha olvidado. No se le ha olvidado. José recordando lo que pasó. Y recordándole a ellos lo que habían hecho. Por eso es una escena muy, muy dramática, una escena emotiva, emotiva, porque José está muy, muy emocional ahí, dramática, porque están recordando los peores momentos de la relación entre José y sus hermanos en el pasado, recordando situación desagradable. Tal vez José está señalándolo, recordando para hacerlos sentir culpables. Quizá el texto no nos dice, probablemente no, por lo que José sigue diciendo después. Pero aunque José no lo hubiera pensado, no lo hubiera dicho, seguro que los hermanos se sentían culpables. Seguro que los hermanos estaban ahí en ese momento, tal vez con remordimiento. No narra el texto que estén arrepintiéndose, pidiéndole perdón a José. Muy probablemente eso pasó. Pero lo que José quiere hacer aquí es un asunto mucho más importante. Mucho más importante que recriminar, que acusar, que simplemente recordar viejos y malos momentos. José está interpretando su vida, interpretando todo lo que ha pasado en su vida. Les dice, ustedes me vendieron, pero no se aflijan, no se asusten, no se reprochen, no les pese, dice otra versión, el haberme vendido. ¿Por qué? Y ahí viene las lecciones más importantes para nosotros. Esta historia nos recuerda cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra historia también. Todos nosotros tenemos cosas que recordar, cosas que lamentar, cosas que reprochar, personas a quienes señalar, a quienes acusar de aquello que nos ha pasado. Todos, todos. Y aquí José está dando una lección y el escritor del libro de Génesis nos está usando la historia de José y este encuentro, esta escena, para dar enseñanzas mucho más profundas, enseñanzas que trascienden las circunstancias de la vida, que trascienden los momentos buenos o malos. José está diciendo: Dios me envió. Tres veces lo dice en este pasaje. Versículo 5, versículo 7, versículo 8. Dios me envió. Dios me envió. Y en uno de esos dice: Dios me envió, no ustedes. Esa es una interpretación interesante. Porque fueron los hermanos los que lo vendieron y fueron los hermanos los que lo mandaron allá. Imagínense a José a estas alturas, recordando aquellos episodios, aquellas malas acciones de sus hermanos, y ahora haciendo una interpretación teológica de su vida, de los acontecimientos que han pasado, y han pasado muchas cosas en la vida de José. Y nosotros conocemos bien esa historia. Pero yo no me imagino a José en el momento en que están pasando las cosas. Yo no me lo imagino a José allá metido en un saco, ¿verdad? Subido en un camello y el saco colgando allá, moviéndose por aquí, por allá, y José allá adentro todo diciendo: este es el plan de Dios, este es el plan de Dios. Dios quiere que yo haga grande, algo grande en la vida. Y pum, pum, ya va. Lo último que José habría pensado sería que eso que le estaba pasando era el plan de Dios. Eso sería el último. Es lo que nos pasa a nosotros. La reflexión de José hoy es posterior. Viene después. Viendo para atrás, viendo retrospectivamente. Hoy nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Cómo es que llegamos a donde estamos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Probablemente las cosas que nos han pasado en la vida no han sido del todo lo más bonito y lo más agradable. Y probablemente en ese momento nosotros no estábamos pensando que Dios tenía un plan para nosotros con aquello. Tal vez ahora mismo ustedes estarán pensando: ¿por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho yo para merecer lo que me está pasando? Y tal vez así un poco a regañadientes, quizá nos decimos a nosotros mismos: bueno, quizá Dios tiene algo para mí, ¿no? Pero tal vez no lo creemos mucho. Ustedes saben que a José le pasaron otras cosas después. Fue enviado a la cárcel injustamente. Y enviado a la cárcel injustamente porque por ser fiel. Por ser fiel al Señor, por tener una conducta intachable, y fue castigado. Y José en la cárcel diría: oh, un paso más en el plan de Dios para mi vida. No, yo pienso que José no pensó eso, como nosotros tampoco. ¿Cómo debemos interpretar nuestra vida? ¿Cómo debemos interpretar lo que nos pasa? Y esta es una cosa que va volviéndose más importante a medida que crecemos, a medida que nos hacemos mayores, a medida que nos hacemos viejos. Los que tenemos una edad mayor ahora, como que tenemos muchas más cosas que recordar, ¿sí? Muchas más cosas que pensar, tal vez muchas más cosas que lamentarnos, muchas más cosas que reprocharnos, o muchas más cosas de las cuales echarle la culpa a los demás. Regresemos a José. Si alguien tenía de qué lamentarse, si alguien tenía de qué quejarse, si alguien tenía de qué reprocharse, y si alguien tenía a quién acusar de todo lo que había pasado, ese sería José. Y José, a esta altura de su vida, ha dado un giro. En algún momento, José reflexionó y dijo: bueno, ahora estoy donde estoy, hago lo que hago, y seguramente todo lo que me ha pasado me condujo a esto. Y ahora se lo dice a sus hermanos. Y concluye: Dios me envió. Dios me envió. Misionero, ¿no? Misionero. ¿Cómo fue enviado este misionero? Misteriosamente. No fue enviado como nosotros pensamos que son enviados todos los misioneros hoy, ¿verdad? Hay tantas historias de misioneros enviados hoy que se salen del cuadro, que se salen de nuestro esquema, que se salen de la manera en que nosotros pensamos que debería ser el envío. Algunas de las personas que están trabajando en muchas partes del mundo nunca fueron enviadas por una iglesia. Nunca fueron enviados por una agencia misionera. Nunca fueron enviados con recursos de una iglesia o de una agencia específica. Simplemente, misteriosamente, Dios los envió, tal vez vendidos como esclavos. Se cuenta que en los países árabes, de la península arábica, Arabia Saudita, Yemen, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, que son los países de esa zona, que es la zona más árabe, ¿no? Más musulmana de todo el mundo, por lo menos más, no la más poblada, pero sí la original, ahí nació. Es de las zonas menos evangelizadas del mundo. Pero hay misioneros ahí. Y no son misioneros enviados por iglesias de Norteamérica, por iglesias de América Latina. En realidad no son misioneros enviados por ninguna iglesia en particular. Son una nueva versión de esclavos, sirvientas filipinas, del país de Filipinas, contratadas por los árabes como sirvientas para atender la casa, servidumbre de la casa. Ni saben que son cristianas. No van a Filipinas a buscar sirvientas cristianas para que vengan a... No, van a contratar personal. Y allá vienen. Muchas de ellas son cristianas. Muchas de ellas son cristianas. Como sirvientas. Están aprendiendo el idioma. Están enseñando a los niños. Están trabajando con las mujeres. Ahí están. Y están compartiendo el evangelio a su manera. No sepamos que están fundando iglesias. Pero ahí están, hay testimonio. la historia, conozco la historia de cerca porque yo platiqué con él, de un médico, una pareja de médicos argentinos que se fueron de misioneros tradicionalmente, enviados por su iglesia en Argentina, un grupo de iglesias, enviados al África a trabajar como misioneros médicos en un país de habla portuguesa en África Occidental. Y trabajando de misioneros ahí, esa manera en que uno entiende un médico misionero trabajando en un lugar allá, de repente ese país entró en guerra, hubo revolución, era un país, había sido colonizado por Portugal y seguía la presencia de la potencia colonial y surge un movimiento revolucionario para la independencia de ese país. Y la guerra interna pues se volvió cada vez peor, y empezaron a sacar a los misioneros que estaban ahí porque era peligroso, y los empezaron a sacar, y algunos misioneros tienen países mucho más fuertes, con más influencia, y estos de Argentina no mucho, los argentinos no iban a hacer mucho por ellos, así que no hallaban qué hacer. Por fin el país colonial, que era Portugal, decidió asumir la responsabilidad de sacar todos aquellos extranjeros que no tuvieran un respaldo de sus propios países. Así que Portugal los sacó a ellos y se los llevó a Portugal, en Europa. Y allá se quedaron pensando que iba a ser por un tiempo breve, temporalmente, mientras se arreglaban las cosas allá en el país africano. Pero eso no pasó. Así que se tuvieron que ir haciendo la idea de que se iban a quedar ahí, en Portugal. Entonces empezaron a buscar trabajo, médicos. Empezaron a buscar trabajo para sostenerse, porque ya habían perdido su trabajo original, ¿no?, de misioneros allá. Así que empezaron a buscar y encontraron un trabajo que hoy por hoy en Europa está siendo hecho por inmigrantes, médicos inmigrantes, un trabajo de atender las emergencias en los hospitales. Ese trabajo pesado, ¿no?, ese trabajo duro, ese trabajo de turnos, y ese trabajo, el trabajo más pesado en el mundo médico, que son las emergencias. Que ya los médicos locales, los médicos de ahí como que no querían hacer, así que había ese trabajo disponible, trabajaron ahí, y ahí estaban trabajando, pero su pasión era el mundo de la iglesia, así que fueron buscando los refugiados y los inmigrantes y refugiados del país africano que estuvieran ahí en Portugal. Y los encontraron porque tenían sus contactos y fundaron una iglesia en Portugal con los refugiados del país africano. Así que eran pastores médicos. Pero luego empezaron a darse cuenta de que había necesidad de trabajo de socorristas internacionales en grandes desastres y cosas que pasaban alrededor del mundo, y se vincularon con una organización que hacía eso. Así que en sus tiempos de vacaciones salían a ayudar a muchas personas en diferentes lugares después de algún desastre, un huracán, un terremoto, inundaciones, y les tocó ir. Así fue como yo los conocí, eso fue hace como 10 años. Yo hice un viaje, el viaje más largo que he hecho, a Indonesia, en Asia, a un evento internacional allá, y ellos también viajaron allá, y yo me enfermé, estando ahí me enfermé, en esa época me enfermaba mucho de los bronquios y en el hotel me enfermé, y un día no pude ir a la reunión. Entonces pregunté si había un médico por ahí que me pudiera atender y vino este médico. Así lo conocí. Entonces ya me contó la historia. ¿Y cómo es que llegaron ahí? Bueno, nosotros venimos a Indonesia, eso fue el año 2005. Acababa de pasar el famoso tsunami de Indonesia. ¿Se acuerdan ustedes ese desastre terrible, el más grande que ha pasado, creo yo, en el siglo XX? Y Indonesia fue el que más sufrió. Ellos habían ido ahí y habían llegado a ese lugar para ayudar a las personas que estaban padeciendo y sufriendo. Y entonces, el mensaje del Evangelio estaba llegando por medio de los socorristas a una zona muy, muy opuesta al Evangelio. Hoy hay más testimonio cristiano ahí en Indonesia, en esa región, por causa de los socorristas, incluyendo esta pareja. ¿Son misioneros o no son misioneros? ¿Quién los sostiene? ¿Quién los envió ahí, a ese otro lugar? Analizando su propia vida, ellos dicen, bueno, todo lo que nos pasó es para hacer esto ahora. No caben en nuestros esquemas, no caben en la manera en que nosotros pensamos. Dios se mueve de maneras misteriosas. Y aquí está un ejemplo, es el primero de todos, el caso de José. La misión de José. Una misión global. Salvar al mundo. En una época de hambre. Dios me envió para salvar vidas. En general. Versículo 8. Dios me envió aquí y no ustedes. Y Dios me ha puesto aquí como administrador de la casa del faraón, como gobernador de todo Egipto. Una misión global. Yo puedo sacar lecciones incluso aquí para el tema político. ¿Envía Dios gente para hacer funciones políticas? Bueno, José es uno. Y José lo reconoce y dice que Dios lo envió para hacer eso. Lo envió para hacer administrador de la casa y gobernador de Egipto. ¿Envía a Dios gente para esas cosas? Dice, no hombre, eso es secular, eso no tiene que ver con la misión de Dios. Pues sí tiene que ver. Y José lo está reconociendo. Y lo reconoce, lo avisa y lo dice. Claramente, Dios me envió aquí para hacer esta función. Ojalá tuviéramos funcionarios, administradores, políticos con esa visión. Que están aquí porque Dios los envió. Me temo que nuestros políticos, especialmente los políticos cristianos, no piensan así. Una misión global, tenía que ver con todo el mundo, pero es una misión específica también, más concreta. Una misión mesiánica, versículo 7. Por eso Dios me envió delante de vosotros para salvar les a ustedes, a esta familia, de manera extraordinaria, de modo de asegurarles descendencia sobre la tierra. Es la familia mesiánica la que está en juego. Es la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de donde vendría el Mesías. Esa es la que está en juego. Y ahí está la misión de José: preservar la vida de esa familia. y asegurar una descendencia, no solo una descendencia en general de una nación, asegurar la descendencia de donde vendrá el Mesías. Así que es un texto mesiánico. ¿Qué sabían los hermanos de José que cuando lo vendieron, José iba a ser el preservador de la familia mesiánica? ¿Qué sabían los hermanos cuando vendieron a José que José iba a ser el salvador del mundo? En aquella época y las razones de la hambruna. ¿Qué sabemos nosotros con nuestras propias acciones? Que estamos contribuyendo a que Dios cumpla su misión con alguno de nosotros, aquí, allá. ¿Qué saben ustedes? Todo lo que les ha pasado para que estén ahí donde estén, haciendo lo que Dios quiere que hagan. En última instancia, mis hermanos, todos deberíamos decir lo que José dijo. Dios me ha enviado para hacer lo que estoy haciendo. Eso cambiaría no solo nuestros recuerdos, nuestra historia, cambiaría cómo nos vemos a nosotros mismos hoy aquí, y cambiaría sobre todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios para enviar a sus hijos a hacer la misión que Él quiere que haga? No sabemos. Algunas ideas tenemos. Aquí tenemos una idea. Formas misteriosas. ¿Cómo hizo para que estos misioneros argentinos, médicos, estuvieran haciendo lo que hacen ahora? Médicos, pastores, socorristas internacionales. ¿Cómo llegaron ahí? No era su plan. Nosotros tenemos la idea de que el tema misión y el tema misiones es un asunto, sí, de la iglesia, sí, para personas, aquellos que sienten el llamado. Mis hermanos, todos hemos sido enviados. Ya es tiempo que lo descubramos. Y es tiempo que sepamos que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere. Y que lo que estamos haciendo avanza la misión de Dios. Ahí donde estoy. Ahí donde está. Y no se trata de que yo estoy en la escuela, yo estoy en el trabajo, yo estoy en la oficina y allá soy un buen creyente porque oro. Y soy un buen creyente porque leo la Biblia en mis recesos, ¿verdad? Y soy un buen creyente porque hago un devocional antes de comenzar. No, se trata de que la misión de Dios, ¿en qué consiste ahí donde yo estoy? ¿En qué consistió en el caso de José, allá donde estaba? ¿En qué consiste lo mío? Todos somos enviados de formas misteriosas. Y ya es tiempo que lo descubramos, que lo reconozcamos y que hagamos que nuestra tarea encaje con la misión de Dios. Para eso nos envió Dios. José, nuestro modelo y nuestro ejemplo hoy. Oremos. Padre, gracias por esta historia dramática, emotiva, historia rica, llena de enseñanzas. Gracias por la vida de José, porque nos ha enseñado muchas cosas. Y ahora nos enseña este tema especial. Enviados de formas misteriosas para cumplir la misión. Señor, ayúdanos a entender eso, ayúdanos a entenderlo en nuestra propia vida. ayuda a cambiar el enfoque que tenemos de lo que es la misión, de lo que es nuestra propia tarea también. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.